Aquí seguimos en Herrera en Cope con Ketty Garat, con Teodoro León Gros, con Julián Quirós. Ya hemos hablado de esos varapalos que se llevó el gobierno en el Congreso. Nos hemos centrado mucho en comentar, en analizar ese no de los 7 diputados de Junts a la senda de déficit, que es el primer paso para intentar negociar unos presupuestos. Es verdad que esa derrota es quizá la más importante, porque pone en duda que tengamos cuentas públicas en 2025 y también el futuro de la legislatura. Pero ese revés opacó otro de los titulares que nos deja el macropleno de este martes en el Congreso, y es la no admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería, en concreto del artículo 35 de esa ley, para hacer obligatorio el reparto de menores no acompañados que llegan a nuestro país, que llegan a nuestras costas. Bueno, hubo mucha tensión en el debate de la toma en consideración de esa reforma. Acusaciones de racismo, que es lo que también se escuda siempre el gobierno cuando habla de este asunto. Hemos escuchado durante toda la mañana ese mensaje un tanto desesperado de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, suplicando que se votase a favor, o al menos retirar la ley y dar más tiempo para la negociación, algo que también pidieron desde el Partido Popular. Al final la reforma ha quedado aparcada, de momento, veremos si el gobierno da el paso de tramitarla vía decreto. El caso es que esta negativa a tramitar la reforma de la ley de extranjería ha caído como un jarro de agua fría en Canarias, que es la región que más está sufriendo la llegada de esos menores inmigrantes. A las 9:06 quiero saludar a Reyes Martel, es magistrada del juzgado de menores número 1 de Las Palmas, es además presidenta del proyecto Up to You, que es una ONG que promueve la reinserción de niños que han incumplido la ley. Y es sin duda alguna una gran conocedora de la situación que se está viviendo en el archipiélago con este drama y con este desafío también que supone la inmigración. Doña Reyes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué pensó, qué cara se le quedó cuando a última hora de la tarde el Congreso dijo no a tramitar esa reforma de la ley de extranjería?
No, por mi cabeza pasaron muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, no ya porque hayan dicho que no ayer, sino porque llevan diciendo que no a lo que es el conocimiento y el preguntar el problema a quienes estamos al frente del mismo, de cada uno de nuestra competencia. Y tengo que aclarar, para quien no sea jurista, que los jueces de menores, somos 82 en España, nos encargamos de juzgar y condenar a aquellos menores en general que tienen conflicto con la ley. Y yo, como presidenta de Up to You, fui un poquito más allá y, bueno, entre nuestros objetivos está el prevenir.
Tenemos muchas ganas de hablar con usted, pero vamos a intentar recuperar la comunicación porque el sonido no era bueno. Vamos a volver a contactar con Reyes Martel, magistrada del juzgado de menores número 1 de Las Palmas. Es sin duda alguna el otro gran asunto, Ketty, Teodoro, Julián, que marcó la jornada de ayer en el Congreso. Esta sí que era más previsible que el no de Junts a la senda de déficit, porque lo había anunciado ya y porque el gobierno también había acudido un tanto a la desesperada al Partido Popular, viendo que Junts les habían dicho que no, a ver si les convencía a los populares y al menos esta cuestión de la reforma de ese artículo de la ley de extranjería salía adelante. ¿Qué es lo que está fallando en este asunto? ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno y no ha hecho hasta ahora en una clara dejación de funciones, Ketty?
Para mí el tema fundamental es el de la financiación. Es la madre del cordero. Aquí hay dos versiones, la del Gobierno y la del Partido Popular. Versiones contradictorias. El Gobierno está diciendo que las tres exigencias del PP, el tema de la financiación, el tema de la celebración de la conferencia de presidentes y la declaración de una emergencia educativa, sí están contempladas en la oferta que le hacía el Gobierno al Partido Popular, y el Partido Popular dice que no. Claro, no tenemos, como no ha habido transparencia en esa negociación, no tenemos manera de comprobar quién es el que miente o quién es el que dice verdades a medias. Pero la verdad es que las declaraciones que hace de cara a la galería, tanto la ministra Sira Rego como posteriormente la vicepresidenta María Jesús Montero, apuntan más a una necesidad de culpar al PP que a una concreción en la materia de la financiación, que es realmente lo que puede solventar el problema. Esto no es solo una cuestión de solidaridad, es una cuestión económica y de saturación de los sistemas que le dan cobijo precisamente a esos niños, a esos menores no acompañados y a esos inmigrantes, para que sean regulares y no irregulares. Y por lo tanto, si no se concreta un plan de financiación negro sobre blanco, serio, solvente, riguroso, en lugar de decir cosas como sí, bueno, la financiación está de una u otra manera, que es lo que dijo ayer Sira Rego, solo nos lleva a estar inquietos sobre la materia, porque ya conocemos cuál es la realidad de los menores no acompañados o de los inmigrantes que vienen aquí sin tener capacidad económica para acogerles y para darles un futuro. Ya sabemos lo que es que estén hacinados en un centro de menores, ya sabemos lo que luego se les abandone a su suerte sin tener ni un puesto de trabajo ni un lugar donde vivir, ya sabemos lo que es todo eso y por lo tanto esto hay que hacerlo. Yo creo que es una cuestión de país, una cuestión patriótica, una cuestión de solidaridad, pero hay que hacerlo bien.
Un desafío en toda regla que solo se resuelve con un plan nacional de coordinación, primero con la Unión Europea, también, donde suelen mirar, por cierto, hacia otro lado. Y luego, en coordinación también con los países de origen. Vamos a intentar rescatar, a ver si ahora se escucha mejor, esa comunicación con Reyes Martel, magistrada del juzgado de menores número uno de Las Palmas. Doña Reyes, ¿qué tal? A ver si la escuchamos mejor ahora. Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Ahora parece que sí. Bueno, le había preguntado, y es lo que nos estaba contestando, es con qué sensaciones recibió ese no del Congreso a tramitar la reforma de la ley de extranjería.
Bueno, es que mi sensación a ese no viene de muy atrás, la mía y la de todos los que nos encontramos con el problema día a día, los que trabajamos con él, ¿no? Porque de alguna manera se nos está diciendo que no, porque para empezar, y esto valga de crítica, ¿no?, sin querer politizar en ningún sentido, evidentemente, a mí ni a ninguno de mis compañeros que nos enfrentamos a las... en este caso tengo que precisar que los jueces de menores, jueces y juezas de menores, juzgamos a menores en general que entran en conflicto con la ley, o sea, que cometen un delito. Yo como presidenta de la ONG he ido un poco más allá y el objetivo va en prevenir, o sea, precisamente en intentar que no lleguen a cometer por distintas circunstancias delitos. Pues bien, como le decía, a nadie, ni a los jueces y juezas de menores, ni a los fiscales que se encuentran al frente de extranjería, yo conozco a varios compañeros, compañeras, tampoco se ha preguntado al tercer sector que se encarga de recibirlos, de intentar integrarlos, incluirlos. Se ha preguntado por lo menos a muy poca gente del tercer sector. A mí me ha dado siempre la sensación, no ya con esta reforma, pretendida reforma, sino con las anteriores, que intentamos matar moscas a cañonazos. Tiene que hacerse de una forma coordinada. Desde luego, el problema es mucho más complejo entiendo que se está proponiendo. ¿Qué quiere que les diga? Andamos descorazonados desde hace bastante tiempo.
Bueno, ¿esta reforma realmente serviría para algo más que para aliviar la situación de Canarias, o como estaba apuntando ahora mismo, es una cuestión tan compleja que requiere, pues eso, una coordinación con la Unión Europea, como decía antes, con los países de origen también, y sobre todo una política migratoria conjunta, no con parches?
Efectivamente, eso es lo que intentaba decir. Es que no se puede legislar con parches y últimamente nos estamos acostumbrando mucho a ellos. Y sobre todo con un tema tan sensible. Estamos hablando, además, en este caso, de niños solos. A mí no me gusta el término MENA, niños y niñas solos. El problema que está sufriendo Canarias, que también sufren territorios tan sensibles como Ceuta y Melilla, también llegan a la zona sur de España, bueno, donde pueden llegar. Es un problema de derechos humanos, derechos fundamentales, derechos del niño. Estamos hablando de niños y de niñas muy distintos, muy distintos, Estamos hablando de que concretamente en estos territorios y más concretamente en Canarias, donde ahora mismo menores extranjeros, entre los menores extranjeros y menores nacionales, que también tenemos en situación de vulnerabilidad, es que no caben en los centros. Extranjeros, pues rondan los 5.000. Y es que con esa cifra, por nuestro tamaño, por nuestra economía, por nuestros recursos, el personal cualificado para atender esos hogares, es que ya no tenemos personal cualificado, es que no hay tanto personal, tantas personas preparadas para ello. No digamos nada de los recursos económicos. Yo voy a poner un ejemplo. Luego también, ¿por qué llegan a...? En muchas ocasiones, porque hay un peligro que corremos y es son los delitos de odio. Y como yo soy jueza de menores, les he dicho antes que juzgo, condeno a menores que cometen delitos. Ustedes se preguntarán cuántos de estos menores extranjeros cometen delitos.
Es una pregunta que le iba a hacer porque en las últimas horas evidentemente se ha intentado mezclar, en algunos casos de forma más interesada que en otra, la relación que hay entre la inmigración y la falta de seguridad o el aumento de los delitos cometidos por estos menores migrantes. ¿Son conflictivos los menores que llegan a Canarias? Se lo pregunto porque por su juzgado trata precisamente los casos relacionados con estos menores.
A ver, con estos y con todos los menores que cometen delitos. En este caso, y esto, esta cifra no me la invento, la pueden consultar ustedes en los datos del Instituto Nacional de Estadística, en las memorias de la Fiscalía, varían un poco según lo que miremos, ¿no? Los datos que miremos, pues de los menores condenados, aproximadamente un 78%, casi 79%, son menores españoles en toda España. El resto son extranjeros. Se notan más en aquellos territorios, Canarias, no digamos en las grandes capitales, donde hay un mayor número. Pero esto es completamente lógico, ¿no? Y luego el tipo de delitos, ahí también hay que marcar la diferencia, y es a lo que iba. Son casi todos delitos de carácter patrimonial, no muy grave, delitos de lesiones. Estos delitos de lesiones tienen sobre todo que ver con el cómo viven en los hogares. La mayor parte de las condenas y de los juicios que celebramos tienen que ver con los conflictos entre ellos y con los educadores en los centros. Pero es que pensemos que en Canarias los hogares están, en Canarias y en otros lugares donde llegan masivamente, están completamente hacinados. Y metemos en un hogar chicos y chicas que proceden de distintos países, con diferentes idiomas, con diferente idiosincrasia. Hay muchos que no saben ni leer ni escribir en su propio idioma. Y luego, para empezar, algo tan simple como podría ser la integración en la educación y que reciban una formación aparte de la barrera del idioma, pues estamos haciéndolo de una forma completamente descoordinada. Es una auténtica locura. Un chico, una chica, porque se determine que tenga, por poner un ejemplo, 16 años, no le corresponde necesariamente primero de bachiller.
Ha matizado varias ocasiones lo de chico, chica. Sí que se ha notado dentro de esta crisis que estáis viviendo en Canarias, que cada vez están llegando más niñas. Yo no sé si preocupa que puedan ser utilizadas por las mafias que se aprovechan de esta descoordinación que se vive allí también.
Sí, evidentemente están llegando más niñas. La franja de edad últimamente, en esta última oleada, también se ha notado que ha bajado. En general, tanto los niños como las niñas son bastante vulnerables. La trata de blancas está ahí, está presente, que no hablemos de ella. Yo echo mucho de menos, como quiero recalcar, la consulta a los profesionales que nos enfrentamos, no solamente con el que lleguen, sino con los delitos que se están cometiendo por parte de quienes utilizan todo esto también para su propio negocio, ¿no? Un negocio, además, que tenemos como víctimas a muchos niños y niñas vulnerables. Hay que también profundizar en esta coordinación a nivel internacional para atacar el problema real. El problema son las mafias, el problema es que bueno, no, para mí no, no se está llevando a cabo una política migratoria adecuada. Hay que sentarse, hay que punto por punto ver dónde tenemos los problemas. Pensemos además que tanto España como los países europeos son países que están envejeciendo a ritmo forzado, o sea, necesitamos gente para trabajar. Hay muchos sectores que no consiguen trabajadores. Pensemos en el sector de la construcción, en el sector servicios, agricultura, hay los pueblos vaciados de España. Hay países, tenemos precedentes, nosotros somos migrantes, que bueno, hemos ido a trabajar de una forma ordenada, pero lo que hay que conseguir no es que no lleguen personas que quieran mejorar su vida, ¿no?, que es completamente legítimo, sino que lleguen no en patera, no en cayuco, no en los bajos de un camión, no propiciando las mafias y la comisión de este tipo de delitos. Tenemos que, y es bastante complejo, lo sé, tenemos que sentarnos para conseguir que lleguen las familias, que lleguen de una forma ordenada, con seguridad, sin que mueran llegando a nuestras costas, porque están muriendo, llegando en muy mal estado. Y luego no digamos los que también es otro de los problemas que tenemos y que se encuentran en los hogares. Ya desde sus países han vivido en muchas ocasiones situaciones muy traumáticas, pero ya el viaje de por sí les afecta muchísimo.
Y les marca de por vida, está claro. Bueno, estamos escuchando estas interesantísimas reflexiones de Reyes Martel, que es magistrada del juzgado de menores número 1 de Las Palmas. Y le quiere preguntar el director de ABC, que es Julián Quirós.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, porque sobre este asunto la verdad es que hay tantas confusiones. Dos cuestiones con relación a los menores. Uno, si, como está el debate, si son menores o no, entiendo que en muchas situaciones puede ser problemático la asignación de edad, ¿no? Porque, como dice, ahí la variabilidad es enorme, las edades, la procedencia, la propia maduración de cualquier chico. Entonces, no sé si eso es algo que se puede resolver más o menos fácil. Y luego, el otro asunto, ¿qué pasa cuando cumplen 18 años, qué pasa con ellos? Es decir, estamos dando una asistencia a la que, lógicamente, estamos obligados, como cualquier sociedad civilizada y evolucionada, pero ¿qué pasa con esos chicos, con muchos de esos chicos, cuando dejan de ser menas y son menas más un día o más un mes?
Me ha asustado una pregunta muy interesante, ha dado en el clavo. Vamos a ver, la determinación de la edad es bastante complejo. La determinación de la edad, por todo lo que acaba de indicarnos, diferentes razas, en fin, es muy, muy difícil. Aquí el Instituto de Medicina Legal está desbordado, extranjería está desbordada, y bueno, al final el proceso, sobre todo cuando tenemos que, se tiene que hacer determinación de la edad de tantísimos chicos y chicas, pues puede tardar bastante, más de lo que desearíamos, ¿no? Eso por un lado. En cuanto a la segunda pregunta, pues ahora mismo se quedan la mayor parte de ellos en la calle. Y cuando digo en la calle es literalmente en la calle. Para que se hagan una idea, nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Canarias, donde hasta donde yo tengo conocimiento, solamente tienen 6 plazas para programas de emancipación de menores, en este caso me refiero a menores que han estado en justicia juvenil, que menores en general, no solamente los extranjeros, 6 plazas para la provincia de Las Palmas y 6 para la provincia de Tenerife. Luego, otras organizaciones no gubernamentales del tercer sector se esfuerzan por conseguir también recursos, programas de emancipación, especialmente para los menores extranjeros, aunque no solamente para ellos, digo que es para todos los menores que se encuentren con este problema de no tener una familia, de no o no tener la familia adecuada para poder integrarse después cuando cumplen 18 años. Y bueno, el problema con el que se están encontrando es, desde luego, muy, muy complejo. Aparte de lo que ya sabemos todos de cómo están los alquileres y demás, que también influye en que estas ONGs puedan alquilar, es que ni siquiera comprar. Está creciendo de forma geométrica la susceptibilidad, y tengo que subrayar que España en general me consta, y concretamente Canarias, donde vivo y donde soy, hemos sido siempre muy solidarios, acogedores, somos puerto de mar y demás, pero se están negando a alquilar a estas ONGs para este fin estas propiedades, estos pisos, casas, viviendas, e incluso les cuesta en muchas de ellas que quieren comprar porque ya no tienen otra solución y que tienen el dinero para ello, en que se las vendan cuando se enteran del fin, ¿no? Cuidado con los delitos de odio. Pongo un ejemplo. Yo acabo de, esto ha sido esta semana, de juzgar a dos chicos que ya eran mayores de edad. Llegaron al juzgado por un conflicto leve que tuvieron con una educadora en esa situación que antes expliqué. No hubo lesiones, fue un delito de maltrato leve, de maltrato de obra, o sea, insultos, en fin, una discusión fuerte. Y bueno, llegaron al juzgado. Estos chicos ahora mismo habían conseguido el tiempo, con el esfuerzo de estas organizaciones, formarse, aprender el español, y estaban trabajando precisamente fregando platos y demás en un restaurante en el sur, pero con el salario mínimo de ambos no podían costearse ni siquiera una habitación con baño. Estaban en la calle. Y ellos, al menos, tienen ese trabajo, han podido conseguir la documentación necesaria para trabajar y acceder al puesto de trabajo. Pero en la mayor parte de los casos se quedan al día siguiente de cumplir los 18 como regalo de cumpleaños en la calle.
En la calle. ¿No? Apenas nos queda un minuto, pero le quiere preguntar también Ketty Garat.
Sí, no quiero ser excesivamente pesimista, aunque son ustedes los que conocen y dan cuenta precisamente de ese desbordamiento, pero ¿hasta qué punto es posible el objetivo final deseado del que usted nos hablaba, de una inmigración ordenada y regulada, si la población en África se va a duplicar de aquí a 2050? ¿El problema tiene solución?
Entiendo que sí, pero tenemos que actuar de forma completamente transversal. Antes lo han dicho varios de ustedes, lo he escuchado. Estamos hablando de Unión Europea, pero no solamente de Unión Europea, estamos hablando de la comunidad en general y de también una política migratoria internacional que tiene que intentarse de todas con los países en desarrollo y con los países de origen de estos migrantes, ¿no? Hay que, pero una política migratoria real, con programas específicos de formación en origen, en aquellas profesiones que realmente se están demandando y que no son cubiertas por nuestros nacionales, por distintos motivos, ¿no? ¿Es posible? Sí, pero para que sea posible tenemos que estar todos, y cuando digo todos me refiero el ciudadano corporativo, que son las empresas, no solamente la administración pública, sino también, evidentemente, los ciudadanos en general. Es un problema de todos, es un problema de todos, y que, bueno, no es un problema nuevo. Migrando, hemos estado migrando en diferentes momentos de nuestra vida, todos los países. Tenemos memoria de pez, también lo hicimos los españoles.
Pues son las reflexiones de Reyes Martel, que es juez del juzgado número 1 de menores de Las Palmas, una de las 82 jueces de menores que hay en toda España, y presidenta del proyecto Actuyú, a la que yo agradezco mucho que haya estado hoy en Herrera en Cope. Un fuerte abrazo. Gracias.
A ustedes.